noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de todas las noches, son viernes. Hoy día comenzamos, como todos los veces, el programa con la parte que yo hago un solo, digámoslo así, tocando distintos temas. Luego tendremos un cuento, ¿no? Un nuevo cuento de que ya vamos a darle los detalles de quién es el cuentista y cómo se llama el cuento. Y luego seguimos con el bloque de que hago con Álvaro Salas. Hay un personaje en la política contemporánea que produce en muchos un rechazo considerable, produce en otros dudas tremendas y desconcierto, y que parecía que hubiera llegado al cargo que llegó con el único objetivo de sembrar el caos y de patear, digamos, todos los tableros. Me refiero a Donald Trump. Como ustedes saben, se celebró una reunión del G20, que son los 20 países que tienen las economías más desarrolladas, los países más poderosos del mundo. Desde luego está Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, etcétera. Y se ha caracterizado esta cumbre como el grupo de los 19 ahora, porque Trump pareciera no estar en sintonía con ninguno de los temas que se han estado tratando en el G20 hace tiempo y que más o menos encuadran dentro de lo que podríamos llamar un marco de cooperación. Algo así como que en la historia universal, ahora ya ha entrado el siglo XXI y después de un largo proceso, las naciones, los poderes, las potencias, las superpotencias, empiezan en grado cada vez mayor, todavía intermitente, si ustedes quieren, pero en un grado que nunca antes existió, a colaborar, a conversar permanentemente, a reunirse para resolver temas que les competen a todos. Eso es nuevo en la historia humana. La historia humana en un 99% está configurada por entidades políticas independientes en permanente estado de conflicto unas con otras, en un eterno juego suma cero. Lo que yo gano, lo pierde otro. Y de ahí también la frecuencia de los conflictos armados en la historia humana. A partir de la Segunda Guerra Mundial se organiza, como ustedes saben, las Naciones Unidas, y luego a partir de ahí han empezado a surgir toda clase de agrupaciones que intentan obtener algún grado de cooperación entre los países. Y de pronto aparece este señor Trump que llega a echar todo abajo. Por ejemplo, parte con el Acuerdo de París, donde estas naciones y otras más, muchas naciones, de hecho todas las naciones del planeta, se ponen de acuerdo para tomar medidas para controlar el calentamiento global, que es un tema que tiene que ver con el cambio de las temperaturas promedio de la Tierra como resultado de la emisión de gases de invernadero. Y viene Trump y dice: nosotros no vamos a firmar esto, nos vamos a salir de ese tratado. Luego llega una reunión de la OTAN, una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial para controlar la expansión soviética, y viene y en vez de ratificar todos los acuerdos y esa alianza, que es una alianza político-militar, llega a hacer reproches a los países europeos de que no ponen suficiente dinero en sus gastos de defensa. Y tampoco celebra el ritual que siempre se celebraba de que el presidente norteamericano declarara su más firme apoyo y su más firme decisión de tomar, de cumplir con las normas que establecen que un país agredido de la OTAN es como los agredieron a todos, etcétera. Entonces debilita a la OTAN. El comercio internacional también parece bajo amenaza por la actitud de Trump de decir America first, primero América y después los demás. Concepto que no tiene ya mucho sentido, porque la verdad es que es un juego suma cero. Podía ser todavía viable hasta el siglo XVIII, quizás XIX, pero ya no más. O sea, a uno no le va bien si a los demás les va mal, así de simple. A uno le va bien si a todos les va bien, o por lo menos no les va mal, porque el comercio internacional depende de que todas las partes intervengan. Uno no le puede vender a alguien que no nos compra. Uno no le puede vender a alguien con el cual simplemente no tenemos relaciones de comercio adecuadas, o le vamos a vender mucho menos. Entonces, esto de America First suena como una cosa bastante imposible y absurda y destructora del orden internacional. Hasta ahí estoy contando más o menos cómo es visto Trump y cómo actúa Trump. Antes de entrar a evaluar a Trump, hagamos alguna observación. Normalmente, las sociedades y las relaciones entre sociedades, en un periodo cualquiera de la historia que observemos, se celebran, se llevan a cabo estas relaciones de acuerdo a ciertos acomodos que se han producido en un momento dado y que tienden a durar un lapso de tiempo que puede ser bastante prolongado. Por ejemplo, terminadas las guerras napoleónicas en Europa, y por lo tanto, y terminada toda la conmoción que produjo un poquito antes la Revolución Francesa, Europa se acomodó a un nuevo orden que quedó sacramentado y oficializado en el famoso Congreso de Viena, que se celebró, duró más de un año, creo, si no me acuerdo mal, en 1815. Y a partir de ese Congreso de Viena, se estableció una forma de orden internacional que duró lo que duró, bastante tiempo, y que permitió quitarle el fusible o el detonador a muchos conflictos y establecer ciertos órdenes internos de las naciones garantizadas por este Congreso, que actuaba como algo así como un gendarme de Europa. Vale decir, en pocas palabras, si aparecía un nuevo proceso revolucionario en Francia o en otro lado, iban a llegar tropas de todos los demás países a asfixiarlo, como ocurrió, de hecho, en España en 1820 y tanto. Irónicamente con tropas francesas, que habían sido tan revolucionarias y tan napoleónicas y tan expansivas. Se estableció un orden. Ese orden, con cambios mayores o menores, duró hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial. Hubo conflictos, sin duda. Esto es como la llamada paz romana, que no significa que nunca hubo un conflicto durante todos los siglos que duró el Imperio Romano. Está repleto de conflictos y situaciones de defensa de bandas germánicas o de persecución de bandas de bandidos en gran escala y muchas actividades. Pero en términos generales no había un conflicto en una escala mayúscula que significara la destrucción de millones de vidas y de propiedad en gran escala, no. Y lo mismo pasó en Europa hasta que viene el elemento disruptor y cambia ese equilibrio completamente, lo destruye y se genera un nuevo acomodo muy inestable que duró apenas 20 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo acomodo en Europa visto retrospectivamente, especialmente los años 60, los años dorados de Europa. Europa creció mucho. Alemania se recuperó de su ruina total en que quedó después de la guerra. Francia se recuperó de su parcial ruina en que quedó después de la guerra. Inglaterra había quedado quebrada después de la guerra, también se recuperó. Los años 60 fueron los años dorados del crecimiento y de un nuevo orden más o menos estable en Europa, que llegó a su coronación con la creación del mercado común europeo y luego de la Unión Europea. En estos mismos años Estados Unidos se convirtió en la gran superpotencia que todavía sigue siendo, el gran exportador de los productos tecnológicos de más alto nivel, y así sucesivamente. Bueno, ese orden está en duda ahora, y es aquí aparece Trump, así como en otro momento histórico aparecen otros personajes. Son personajes que aparecen en estos momentos, cuando un orden ya parece que está crujiendo por todos lados, cuando alguna de las partes de ese orden sienten que está en un tobogán que conduce hacia la desaparición de su poder y hacia la irrelevancia. Y es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos emerge después de la Segunda Guerra Mundial como el poder más grande del mundo. Mucho más grande que incluso que la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética logró, gracias a los habituales métodos que han usado siempre en Rusia para ponerse un poco a la par con Occidente, que es robar ideas, planos, invenciones de Occidente. De algún modo se las arreglaron para conseguir los secretos de la bomba atómica. En el año 49 hicieron explotar su primera bomba atómica. Consiguieron también, gracias a los científicos alemanes que se llevaron después de la Segunda Guerra, generar los aviones de combate MiG, con los motores que usaban los famosos M262 en la Segunda Guerra Mundial alemanes. Los jets primeros de combate los sacaron los alemanes. Al final de la guerra no alcanzaron a cambiar el curso de la guerra, pero los inventaron en Alemania. Bueno, el hecho es que Estados Unidos aparece como la gran superpotencia, y en esa situación interviene en todos lados, cambia gobierno, derroca uno, instala otro y hace lo que se le da la real gana. Los años 40, los años 50, los años 60, los años 70, 80, 90, con la caída de la Unión Soviética, aparece todavía como aún más incontrarrestable el dominio, la hegemonía de Estados Unidos. Y de pronto, con gran rapidez, digamos, para poner una fecha cualquiera, a principios ya del siglo XXI, de nuestro siglo, principios que están un poquito más lejanos ahora, estamos en el año 2017, aparece Estados Unidos en una situación en que ya su poder no es incontrarrestable. Emerge China, esa es una de las grandes diferencias. Emerge China, que había sido una nación encerrada en sí misma, de toda su historia, ensimismada. Aparece y como un gran poder económico que crece y crece y crece, empieza a desarrollar, no solo, bueno, los chinos también han copiado muchísima tecnología de Occidente, pero empiezan también a producir sus propias, basados en lo que se ha creado en Occidente, pero empiezan a crear sus propios desarrollos. Tenemos ahora China con satélites, con naves espaciales que han aterrizado en la Luna, por momentos han desarrollado supercomputadores más rápidos y poderosos que los de Estados Unidos, con un poder militar cada vez más grande, con un poder económico inmenso. Es la segunda economía del mundo, todavía la de Estados Unidos es más grande, y creo que también puede que sea la tercera economía después de la Unión Europea, pero por ahí anda, están por lo menos en el top 3. Entonces, eso, más otros factores que comenzaron a ocurrir en el mundo, se recupera Rusia al menos en parte, aparece el extremismo, aparece el terrorismo, empieza a perder su hegemonía económica, y eso es lo principal de Estados Unidos, empiezan las empresas a irse a China, porque ahí la mano de obra es baratísima, empiezan a perder posiciones en el mercado mundial, y empiezan a sentir que van en un tobogán hacia abajo. Y es en esos momentos en que aparecen los Donald Trump. Es en esos momentos en que un orden que parecía eterno se resquebraja, y alguna de las partes o varias partes de ese concierto mundial sienten que están perdiendo su posición. Y ahí aparece Donald Trump. Y Donald Trump aparece en casos como esto como un tipo puramente rompedor. Porque comparémoslo con la administración Obama. Obama es como el hombre que entiende que ya pasó la fase de predominio absoluto de Estados Unidos, entiende que la situación mundial ha cambiado y no tiene reversa, y que lo mejor que puede hacer Estados Unidos en esta situación es administrar de la manera más inteligente y menos costosa su declinación relativa. Y empieza a desarrollar todos estos conceptos que se expresan, por ejemplo, con esto de la paciencia estratégica con Corea del Norte, porque ya entiende que Estados Unidos no puede actuar con mano militar así como así. Empieza a aceptar situaciones que antes no habría aceptado. Empieza a tratar de manejar esta caída por el tobogán. Esa es la impresión que yo tengo de Obama. Obama tiene una mirada más global y comprende que hay cosas que son irreversibles, comprende que ya la historia del Estados Unidos superpoderoso pasó, comprende que llegó una época de colaboración internacional con otras grandes superpotencias que no sea Rusia. Y todo eso significa, por supuesto, significa un costo. Los norteamericanos comunes y corrientes que perdieron sus pegas porque industrias completas desaparecieron bajo la competencia china, no se van a quedar conformes. los obreros de la industria automotriz que perdieron sus pegas por la competencia de Oriente tampoco se van a quedar tranquilos, están ahí tomando cerveza en algún, con algún recurso que les quede, con algún bono del Estado, y pensando y recordando sus viejos tiempos. Y así sucesivamente. Vamos a continuar con este pequeño análisis para llegar finalmente a Trump y algunos ejemplos históricos de estos personajes rompedores luego de una pequeña pausa que vamos a dedicar al cuento, y después vamos a contarle de nuestros auspiciadores. Primero los auspiciadores de la radio, luego vamos a ofrecerles el cuento. ¿Cuál es el cuento de hoy? Que partimos hoy. 5 capítulos va a tener este cuento teatralizado por las voces de nuestros colegas acá de la radio. El cuento es Candelilla, de Federico Gana, un tremendo autor, nacido en 1867. Es una familia llena de talentos literarios, la de él, la familia Gana. Tenemos a Alberto Bles Gana, por supuesto, ustedes recordarán. Tenemos a Francisco Gana, uno de los primeros pintores chilenos. O sea, una familia muy talentosa. Y murió en 1926. Escribió un montón de materiales muy interesantes. Y lo que vamos a escuchar hoy día, entonces, es este cuento, que trata de un gañán del fondo contándole al hijo del patrón su sufrida vida y de cómo resultó herido en la Guerra del Pacífico. Así que vamos al primer capítulo de Candelilla, de Federico Gana.
Esa agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Candelilla, de Federico Gana. Capítulo 1.
De primavera, mi padre, que se paseaba como era de costumbre por el corredor interior de las casas del fondo, me dijo:
tienes que ir luego a los potreros de abajo, a los montes, porque don Calixto me ha mandado decir que mi medianía estaba mala y se la pasaba a mis animales. Anda con el Candelilla para que te señale bien.
Llamé en voz alta y tendí mis miradas por el largo corredor, en cuyo extremo se agrupaban los peones que esperaban el pago, y no vi entre ellos al llamado Candelilla. Allí estaban, afirmados en los pilares, o paseándose y mirando cavilosos el suelo, algunos trabajadores que conocía desde la niñez: el viejo Bartolo, el Herculio Juan Sierra, el Chercán, vejete pequeñito, apergaminado, vestido de andrajos, el borracho y fiel regador del potrero de Santa Teresa, don Sosa, Núñez, el bodeguero. Estos eran, puede decirse, los criollos, los aborígenes del fondo. Pero Candelilla no estaba. El apodado Candelilla, a causa tal vez de sus ojos claros y rubios cabellos, era una especie de vagabundo, casi siempre invisible para mí, y muy popular en esos contornos. Sabía yo vagamente que era algo así como un ayudante intermitente del cuidador de animales, sin sueldo y con ración solamente cuando trabajaba, que muchas noches llegaba a la cocina de las casas a comer cualquier cosa de los restos, que en los veranos, cuando llegaba la época de los cortes y cosechas de trigo, emigraba al sur, a Traillén, Victoria, la frontera, en busca de trabajo, llegando después en invierno y entrada de primavera, a refugiarse al calor del fogón hospitalario de las cocinas, como tantos otros. De pronto, del grupo de peones, una voz ronca, alegre, burlona, de acento despreciativo, dijo:
¡Pachón! ¡Allá viene el Candelilla!
Dirigí la vista por todo el amplio patio plantado de enormes eucaliptus y pequeños durazneros florecidos, tapizado de hierba, sobre la que corrían y picoteaban las gallinas, encuadrado por diversas construcciones muy bajas: cocheras, mediaguas para las caballerizas y las carretas, graneros, la gran bodega del fondo con su único portón. Y allá, al fin del patio, vi a Candelilla, que salía de la cocina y avanzaba hacia el corredor con la cabeza descubierta. Se detuvo frente a mí con un afectado ademán de respetuosa obediencia. Yo examinaba ahora con interés el aspecto de ese hombre que antes había mirado con indiferencia. Era un individuo de regular estatura y anchas espaldas, delgado, recio. Vestía una ropa a la que el largo uso había dado un color indefinible. Sus pies estaban calzados con ojotas, y a pesar de la tibieza del día, cubríale el torso una gruesa manta de invierno, rota y deshilachada. Se inclinaba humildemente ante mí, pero sus redondos ojos verdes, muy claros, fijábamos con risueña expresión interrogativa en mi semblante. Imposible habría sido definir la edad de aquel sujeto, pues los ásperos y lucientes cabellos, el grueso mostacho, las espesas cejas de un rubio claro, denunciaban la juventud, al par que las hondas mejillas fatigadas, sueltas, picadas de viruela, la estrecha frente, en que las marcadas arrugas parecían cicatrices, hablaban de largos años de trabajos y padecimientos. Y ahora, su gruesa boca fruncíase en una sonrisa, como la de un niño que acabase de cometer una falta de la que pidiera perdón. Le expliqué rápidamente lo que teníamos que hacer, y mientras me ponía las espuelas, le pregunté: ¿hay mucho barro todavía allá abajo?
Algo que, señor, porque el invierno ha sido malo.
Subimos a caballo, y al montar Candelilla, la flojísima yegua casi inválida que cabalgaba, del grupo de peones alguien le dijo con voz fuerte:
¡no se te vaya a cargar la bestia, vos!
Fue Candelilla, de Federico Gana. Agricultura sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Olguín. Imagina tu casa calentita todo el día, tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío, controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y interesante cuento, ¿no es cierto? Ahora vamos a nuestros auspiciadores específicos de nuestro programa. Parto con Climo, la empresa tecnológica chilena que está desarrollando y trayendo a Chile la tecnología más avanzada en materia de climatización integral de lo que sea, su casa, su oficina, despacho profesional, fábrica, lo que sea. Estamos hablando de bombas de calor que ofrecen frío o calor a voluntad suya. La misma máquina cumple las dos funciones en el momento que usted lo prefiera. Se instalan fácilmente, no son muy intrusivas desde el punto de vista estético. Se alimentan de energía eléctrica en forma muy eficiente, ocupan muy poca energía, entregan más de lo que reciben, digamos. Tienen capacidades de procesamiento de datos. Usted tiene le van a entregar una aplicación que usted puede usar en su celular, en su tablet, para ver cómo está funcionando minuto a minuto su o sus dispositivos. Estamos hablando de una tecnología muy superior a todo lo que usted conozca en materia de climatización, muy superior a las máquinas de aire acondicionado común y corriente, muy superior a las estufas, y especialmente todas estas estufas que queman combustibles y producen humareda y además siempre hay algún peligro. Y sale más económico porque usted no tiene que comprar estos dispositivos. Usted arrienda el servicio a Climo. Todos los meses le van a cobrar una cantidad sumamente accesible, alrededor de 25,000 pesos según el tamaño del dispositivo por cada uno de ellos que instale. Si usted saca cuenta, sale mucho más a cuenta que lo que significa el costo de una calefacción convencional, fuera de todos los demás externalidades negativas que tienen esa. Así que si usted quiere hacerse de esta climatización única en Latinoamérica, entre al sitio miclimo.com. Ahí va a encontrar más detalles sobre el servicio y ahí se inicia el proceso para hacerse del servicio en miclimo.com. Y continuamos con nuestros amigos de las ópticas Optimundo, que es una óptica que no solo ofrece los mejores lentes tallados por computadora, sino que ofrece otros beneficios que ninguna otra cadena de ópticas ofrece. Por ejemplo, convenios con empresas, convenios con sindicatos y paquetes de oferta para el comprador individual que son bastante atractivos. Yo lo aconsejo, si está necesitando un anteojo de aumento, o quiere comprarse gafas para el sol, o quiere comprar para su empresa anteojos de seguridad, bueno, póngase en contacto con alguna de las locales en Santiago. La Casa Matriz está en Maciver 276. Hay otros dos locales en Maciver, en el número 66 y en el número 70. Hay un cuarto local en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro. En Viña del Mar está en Echevers 245, local 1, un conocido pasaje comercial de Viña, y en Villa Alemana y Quilpué está en los centros comerciales respectivos de esas ciudades. Dicho lo cual, estimados amigos, vamos a volver momentáneamente con, después vamos a ponerle un poquito de música, con estos personajes rompedores. Estos personajes rompedores, por supuesto, son muy distintos unos de otros de acuerdo a qué es lo que están rompiendo y a qué época pertenecen. Pero lo que es general y común a todos ellos es que son muy brutales para los contemporáneos. Los contemporáneos, incluso cuando el orden social o internacional en que están insertos está empezando a crujir, están acostumbrados, están acomodados a ese orden de cosas. Y muchas veces no quieren ver tampoco, no quieren escuchar esos crujidos. Entonces, cuando aparece alguien que golpea la mesa y dice esto no puede seguir, ese personaje aparece como un tipo excéntrico, loco, peligroso, un personaje absolutamente que no entra en sintonía con la situación. Es el caso de Trump. El caso en la vieja Roma. La República Romana era una república, o sea, en el fondo era una oligarquía manejada por el Senado, por la clase alta romana, por los grandes hacendados, los tipos que tenían. Para ser miembro del Senado había que tener un mínimo de fortuna, no me acuerdo si era 1,000,000 de sestercios o varios millones, eran los ricos, eran los. Pero dentro de todo era una república porque esos personajes que no eran elegidos por el pueblo, eran elegidos de otra manera, eran simplemente los las autoridades, los cónsules, los pretores, los que una vez que terminaban sus cargos se iban constituyendo automáticamente miembros del Senado. Pero habían comicios electorales. El pueblo común y corriente elegía a esas autoridades y tenía voz y tenía voto en muchas cosas. Era una república con bastante, digamos, inclinada hacia un lado, pero era una república. En un momento dado esa república se empezó a hacer inviable por muchas razones que no voy a detallar. Pero, por supuesto, el romano común y corriente, y especialmente los que tenían los mayores beneficios, estos senadores, estos ricachones, querían seguir eternamente con el sistema. Hasta que llegó un señor llamado Julio César y lo rompió en 1,000 pedazos. Y Julio César apareció, por lo tanto, para sus contemporáneos, especialmente los contemporáneos de estas clases altas, que habían sido propietarios de Roma, por así decirlo, toda la vida, como un personaje destructor. Como un destructor. Y como tal, como destructor, fue destruido, fue asesinado. Lo cual, por supuesto, no cambió las cosas en absoluto. Tenemos otro personaje destructor que cambia un estado de cosas que ya era inviable en Vladimir Ilich Lenin. Lenin, un revolucionario, que es introducido, había vivido fuera de Rusia por mucho tiempo, pero durante la, como ustedes recordarán, uno de los trucos que hizo el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial para tratar de dejar fuera de combate a Rusia y poder concentrarse en el frente occidental fue meter a Rusia de vuelta en un carro, de un tren, a Lenin. Y Lenin destruyó el régimen zarista, que había durado siglos, pero que ya era inviable. Entonces, por supuesto, para las clases altas, para la nobleza rusa, este revolucionario era simplemente un destructor. Y eso fue lo que hizo, destruyó el zarismo, destruyó el imperio ruso. Y tenemos muchos otros ejemplos históricos de personas que aparecen ante sus contemporáneos, que están acomodados incluso a situaciones que están en decadencia, como destructores. Volviendo a Trump, uno dirá, ok, pero ¿qué puede hacer de bien este Trump para cambiar un orden mundial que tiene problemas, y por lo menos tiene problemas para Estados Unidos en términos de que ha perdido su poder, su hegemonía absoluta? Es difícil decirlo. Aparentemente, hasta el momento, lo que uno ve de la acción de este destructor, de este personaje que nace de la nada, pero que en el fondo nace de esta situación en que ya es inviable el sistema político americano, se hace cada vez más, se convierte en un objeto cada vez más rechazado por parte creciente de la sociedad norteamericana. Desde luego por estos trabajadores que se quedaron sin pega en Detroit, que se quedaron sin pega en las acerías, que se han ido quedando sin pega en muchas partes porque la fábrica o la producción se fue a China. Todo lo que vemos de Trump y de su gestión es pura destrucción. ¿Saldrá algo bueno de esto? Bueno, en esto no hay garantía. Estas personas que emergen en situaciones de crisis, ya sea de un orden internacional completo o del orden o de la situación de una nación específica o de una civilización, no vienen con garantía. Son efectos de esta situación y pueden ser un remedio o pueden ser un remedio peor que la enfermedad. Está por verse. Y ahora vamos a poner un poquito de música. Les voy a contar un poco lo que vamos a escuchar primero. Esta es una obra de Brahms también, del gran compositor alemán Johannes Brahms. Creo que la semana pasada les pusimos unos minutos del primer movimiento de una serenata, la serenata número uno, que es muy hermosa, muy como el jardín del paraíso, como lo escribía un libro especializado en analizar CDs que donde se interpreta algún tipo de música. Y ahora vamos a escuchar de Brahms un pedazo también solamente, no todo completo ni mucho menos, de una música de él, de un concierto de él, donde el espíritu es completamente lo opuesto, y eso, por eso me interesó ponérselo a ustedes para que vayan conociendo a este gran compositor. Este es un concierto para violín y orquesta, que debe tener uno de los inicios más poderosos de toda la historia de la música, más potentes. Es un concierto para violín, pero fíjese usted todo lo que demora el violín para entrar en el cuento, luego de la introducción orquestal, que es de una fuerza avasalladora. La versión que vamos a escuchar de violín, y no vamos a estar más de 5 o 6 minutos escuchando esto, espero que les sirva a ustedes de appetizer para que escuchen, si no la conocen, este concierto completo. Es una bellísima violinista, está repleto, entre paréntesis, de violinistas muy bella últimamente, de música, está muy talentosa y muy bella, que se llama Hilary Hahn, es alemana. La orquesta es la Sinfonía de, si no me equivoco, de Frankfurt, la Orquesta Sinfónica de Frankfurt, dirigida por un maestro, no me acuerdo si es finlandés, creo que se llama Paavo Järvi, o es noruego, una cosa así, un país nórdico, Paavo Järvi. Y como les digo, fíjense usted lo poderoso de la introducción orquestal y lo poderoso también, poniéndose en sintonía, de cómo empieza el tocar el violín. No vamos a escuchar más de 5 o 6 minutos, y quiero que ojalá les sirva a ustedes para interesarse en esta bellísima y poderosísima obra de Brahms. ahí lo tienen ustedes, el principio del principio de este concierto poderoso y hermosísimo, el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, interpretado en este caso por la bella y talentosa violinista Hilary Hahn, y la orquesta de Frankfurt, dirigida por Paavo Järvi. Es un concierto muy hermoso. La música de Brahms es más o menos como eso, ¿eh? Es bella, potente, nostálgica, mirando hacia adelante y mirando hacia atrás. Yo no he encontrado nunca nada de la muchísima obra de Brahms, cuarteto, quinteto, sinfonías, conciertos, que en donde no haya el mismo espíritu indescriptible por su poder, su belleza, su elegancia y todo lo demás. Vamos a una pausa, me dicen. Sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos con estos personajes rompedores de todo.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22 496 5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente.
Hans Podlini junto al bielorruso Andrei Vasilievskiy ya tienen rivales en los cuartos de final de Wimbledon. El binomio que hoy venció al compuesto por el sudafricano Klassen y el estadounidense Ram se medirá ahora con los croatas Nikola Mekstic y Franco Zugor, ubicados en el lugar 49 y 89 del escalafón de dobles. Mekstic y Zugor ya se anotan un triunfo sobre un nacional en este certamen, porque en segunda ronda, recordemos, despacharon a Julio Peralta junto a su compañero, el argentino Horacio Ceballos.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Las fripaspa y brepe noctó frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque noccos risma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
¡Dale, dale! ¡Resiste, resiste!
Es que no puedo.
Este cabro le falta Transex.
Porque para ser resistente debes pegar fuerte. Cementos Transex. Más fuerte, más resistente. Y ahora nuevo saco formato de 25 kilos. Para más información, www.empresastransex.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y estamos... estábamos diciendo que es difícil decir en este momento cuál va a ser el resultado de la actividad de Trump, está recién empezando. Ha hecho harto estropicio en poco tiempo, pero los estropicios es un concepto bien relativo, ¿no? Porque a veces hay las cosas que se rompen tenían que romperse. Alguien tenía que hacer la pega, la demolición. Las demoliciones tampoco vienen con garantía. Como hemos tenido alguna experiencia en nuestro país, hay demoliciones y hay gente que quiere demoler con retroexcavador y todo, que están demoliendo cosas que funcionaban y las están reemplazando por cosas que ni siquiera ellos saben qué son. En otros casos las demoliciones son necesarias. Todo esto no se puede generalizar y decir hay que demoler o hay que echar abajo, hay que cambiarlo todo, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás allá, porque los cambios pueden ser mal hechos, porque los diagnósticos pueden ser pésimos, porque los personajes rompedores pueden romper lo que funcionaba e instalar cosas monstruosas. Y un caso y un ejemplo clarísimo de ello extremo es el de Adolf Hitler, que destruye el orden político alemán, el estado de Weimar, que se llamó, la democracia que vino a sustituir al Kaiser después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, y destruye eso Hitler, y miren ustedes con qué lo reemplazó. O tenemos el caso de la Unión Soviética, que se destruye el régimen zarista y se reemplaza por una tiranía mucho peor que el régimen zarista. Porque mientras el régimen zarista exiliaba y condenaba a veces a muerte a unas cuantas personas y exiliaba a unas cuantos cientos de personas a lo largo de muchos años, porque esa es la realidad, los números están ahí, el régimen soviético mató a millones de personas, asesinó directamente, ustedes saben, a toda la élite polaca. La famosa tumba de Katyn, que los propios rusos tuvieron que después pedir perdón al pueblo polaco, mataron a toda la élite polaca. Después que ellos se apoderaron de Polonia, después de hacer el trato este que hicieron con los alemanes, con Hitler, ellos arrestaron, detuvieron y se llevaron a un lugar a toda la oficialidad del ejército polaco, y se llevaron no solo eso, se llevaron a profesores universitarios, se llevaron a la inteligencia polaca también, y pasado un breve tiempo los mataron de un tiro en la nuca. Hay películas que ustedes pueden ver en YouTube, películas polacas, películas de otros países, y documentales de la época cuando se descubre la tumba de estas miles de personas ejecutadas con un balazo en la nuca, en una verdadera máquina de matar que organizan. Y eso fue solo uno entre miles de casos. El régimen soviético mató a sus propios ciudadanos, a soldados soviéticos, a los cuales mandaba a atacar a las posiciones alemanas sin ni un rifle. Y les decían, vayan recogiendo de los que vayan cayendo delante de ustedes. ¿Para qué hablar de los agricultores que no quisieron someterse a los planes de colectivización de la agricultura rusa? Exiliados a morir, o si no matados directamente, exiliados a morir, en un tren los llevaban por miles, abrían las puertas de un tren de carga, por supuesto, muchos ya llegaban muertos a Siberia, los hacían salir de los carros y ahí los dejaban botados en medio de la nada. Se morían de hambre, se murieron todos. Bueno, al lado del zarismo, entonces lo que reemplazó el zarismo fue mucho peor el remedio que la enfermedad. Finalmente, a Dios gracias para el pueblo ruso, ese régimen se desmoronó en los años 90, ¿no es cierto? Aunque ahora tenemos otra especie o forma de dictadura disfrazada que es la de Putin, pero eso ya es un tema de los rusos, ellos verán cómo se las arreglan. Lo que les quiero entonces volver a insistir es que estos rompedores de un orden social no garantizan que esta cosa vieja y decadente y repleta de defectos que se está demoliendo va a ser reemplazada por un edificio en mejores condiciones. O sea, está la historia repleta, y para no ir muy lejos, la historia latinoamericana de ahora reciente, está repleta de rompedores, como Chávez, por ejemplo, que rompen, pero no crean nada que valga la pena. Y ahí tenemos el caso de Maduro, como está terminando Venezuela. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Pero por lo mismo tampoco uno puede adelantar juicios sobre cómo va a terminar el cuento con Trump. Y yo no tengo mucho optimismo al respecto, pero está por verse. Está por verse qué sale de esta situación. A veces los destructores resultan beneficiosos no por lo que ellos querían hacer o por lo que hacen, sino por las reacciones que suscitan. Es probable que algunas reacciones resulten positivas, otras no. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que abandonó Estados Unidos por iniciativas de Trump? Este acuerdo climático, ¿se va a fortalecer o no? No sabemos. En todo caso, estos acuerdos internacionales, estimado amigo, ustedes muy bien saben que no valen necesariamente mucho. Son reuniones muy glamorosas, se firman acuerdos, hay una foto de los jerarcas, y después cuánto de eso se aplica es otra historia. Vamos ahora terminando esta parte del programa, estimados amigos, y vamos a recibir con un gran aplauso a Álvaro Sala, que viene a salvar el programa. No se vaya.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo durmió?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
Soy Francisco, señora Carmen, su enfermero. ¿Cómo está?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
El 72% de los adultos mayores que acogemos en Fundación Las Rosas sufre daño cognitivo. Ponte en sus pantuflas y en estos 50 años hagamos juntos un cambio mayor. Encuentra tu forma de ayudar en www.fundacionlasrosas.cl.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Azul Azul se puso como plazo máximo esta semana para tener respuesta definitiva sobre la intención de contar con Mauricio Pinilla. La principal traba para concretar esta contratación pasa porque tiene contrato vigente aún con el Genoa, del cual resta un año por cumplir. En el caso contrario, Isaac Díaz asoma, si es que fracasa lo de Pinilla, con la primera opción para llegar a Universidad de Chile, delantero que pertenece al Sol de América de Paraguay.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe noctofrit docapes.
Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soke no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos acá en presencia de, va a hacer uso de la palabra, del ministro de...
El ministro de Arte y Cultura.
El ministro de Hueveo y Cultura, don Álvaro Salas.
Yo siempre he dicho, primero que nada, buenas noches, instalar un ministerio del humor, fíjate, y enseñar a nuestros políticos de todos lados a darle un poquito más de liviandad.
El liviandad no es necesario enseñarles nada.
Ya son livianos, sí. Por sí solos.
Y en cuanto a humor, basta mirar lo que hacen y dicen y ya tenéis bastante. Sí. No es necesario que les hagas clases.
Que sus discursos fueran un poquito más cercanos a la gente.
Si no fuera que producen tantos desastres y tantos estropicios, oye, uno pasaría riéndose, porque cuando uno escucha algunos de ellos... Y lo que dicen
o te dan ganas de reír, o te dan ganas de llorar.
O es cómico o es simplemente un imbécil de frentón. Sí. Bueno, no voy a dar nombre, no quiero que nadie
mejor no,
por favor.
Algunos te hacen reír, otros te hacen llorar, de verdad.
No, llora ninguno. ¿Ah? A veces dan indignación, mami. Pero en fin, tú llegaste con un tema que me parece del más alto y elevado interés.
No, si no es tan alto el interés tampoco, aquí no me interesa mucho.
Pero
este auge que ha tenido este último tiempo a niveles de, no sé, de todos los medios, televisión, diario, radio, esta cosa de la... ¿cómo se llama esto? Juegos de... no son azar, ¿cómo llamarlo? Los horóscopos, los tarot, la gente como que necesita creer en algo, confiar en algo. Que están, como se te va a poner entre medio los dedos, no sé, si no tienen una base científica.
No tienen ninguna base, por supuesto.
¿Ninguna base?
Ninguna.
Me gustaría saber, tú que eres más apegado a la historia y todo, ¿esto siempre ha sido así?
Siempre ha sido así.
La gente antes creía en esta buena.
Siempre se cree en algo, porque la gente siempre
necesita
ha sido frágil.
Confiar en algo.
La gente de ahora, o la gente del Imperio Romano, o la gente que vivía en las cavernas, todos compartimos la misma fragilidad ante el mundo. La misma hecho de que nos vamos a morir. El mismo hecho que nos azotan enfermedades, la misma situación de que se nos muere gente que queremos, la misma, a veces las hambrunas, otras veces las guerras.
Y la necesidad de saber qué va a pasar, cuándo va a pasar,
y eso es imposible. Y la incertidumbre de cuándo te va a caer la teja en la cabeza. Entonces,
y nadie tiene esa respuesta.
Y nadie la tiene, y por lo tanto, en su afán por eliminar la ansiedad de no saber lo que viene, porque la ansiedad es muy desagradable, tú sabes. Sí, sí. Esto de estar ahí preocupado por algo que ni siquiera tiene una forma concreta, porque la preocupación es... preocupación, a ver cómo me fue en el examen de historia. Ya, es algo concreto, por lo menos tiene un cuerpo. Sí. Pero estar con esa cosa, ese temor que no tiene objeto, sino que esa cosa vaga de que algo malo va a ocurrir o puede ocurrir, pero no sabes qué es, te mantiene en un estado de tensión que es muy desagradable, y entonces tú necesitas que venga algo o alguien a aliviártelo, hablándote, dándole cara, dándole rostro y dándole perfil al futuro, ojalá en buena, por lo demás. Sí. Y por eso que siempre el negocio de los magos, los brujos, los tarotistas, los que ven la suerte, los que tiran el... ha sido existido. Sí. Incluso en algunos tiempos, por ejemplo, en la antigüedad clásica, ver, adivinar qué podía venir, cómo eran los auspicios, que se llaman, era una función del Estado. Por ejemplo, antes de una batalla, o antes de una cosa importante, había unos personajes en Roma que se llamaban los arúspices.
¿Arúspices?
Arúspices, que examinaban las entrañas, habían un sacrificio de animales, qué sé yo, en un altar para los dioses, y veían si los dioses estaban favorables o no a esa iniciativa. Y de repente no se podía presentar una ley ante el pueblo reunido para votarla, porque alguien decía, bueno, por supuesto había mucha manipulación política, y le decía, oye, dile que no, las entrañas del animal que acabamos de sacrificar, dicen que hay malos auspicios, así que no se hace la votación. Entonces formaba parte incluso de las instituciones, y siempre
se que en Camelot el rey Arturo y todo esto de la mesa del rey Arturo estaban prohibidos y eran castigados los magos y los que predecían el futuro y
se entraban en competencia con la iglesia.
Claro,
apareció la iglesia con toda su...
Pero la gente en forma clandestina necesitaba de que alguien les dijera algo.
Efectivamente, cuando aparece y empieza a crecer la iglesia cristiana, la cristiandad, para ellos los cultos paganos, los brujos y todas esas ceremonias pseudo espirituales eran competitivas. Sí. Ellos querían el monopolio. Entonces todo eso estaba prohibido, pero a la larga, como sobre todo en el campo se seguían medio a escondidas, llevando a cabo celebraciones y cuestiones, al final la cristiandad empezó a tratar, y lo hizo con éxito, de fundir esas prácticas paganas con sus propios, con su propia su propio destacamento de santo. Entonces, donde antes ponte tú se reunían, escondían un bosque ponte tú, los pobladores de una villa para celebrar al dios de los bosques, qué sé yo. Entonces la iglesia de alguna forma metía, no, si no es el dios de los bosques, este es san no sé cuánto, santo de los bosques. ¿Te has fijado tú que hay santos para todo?
Para todo es santo,
bueno,
sí.
Ese fue el proceso de fusión entre la cristiandad y los cultos paganos. Ya que no puedes vencer a la porfía de una masa enorme, más vale atraerlo fundiendo esos cultos con nuestros cultos. Entonces ya no era el dios de los caminos, sino que era san no sé cuánto. Y habían santos y santas para todo. Así es que bueno, pero siempre hemos tenido además estas prácticas de la brujería, de la santería, de los horóscopos.
En países es mucho más, en Brasil se puede usar mucho, es muy recurrente la magia negra. Y
bueno, eso viene de África.
¿Sí?
Sí, pues sí, Brasil es
repleto
de gente negra que fue traída como esclavo desde África, pues. Y esas son la población de color brasilera es heredera de los esclavos importados a Brasil. Y desde África trajeron prácticas tribales, donde esos cultos, como en todas las tribus y en todas las épocas, eran muy fuertes. Y ahí viene, en Haití, por ejemplo, las santerías y las cosas y los rituales donde se sacrifica una gallina o qué sé yo. Y
a la gente que defiende en forma fanática este tipo de cosas, ¿no le han sucedido cosas milagrosas tampoco? O sea, es tener fe en algo, ¿no? Porque si te preguntar, pero usted, ¿por qué tiene tanta fe? Lleguemos a una cosa más actual, el tarot. Hay gente que se dedica a estudiar esto. Y no sé si se le habrán cumplido los presagios y todas las cosas que te dicen. Y todo esto, ¿por qué te traí este tema? Porque me llamó la atención, incluso la televisión, el espacio que tienen hoy día los astrólogos y se viene lo que usted está esperando, el horóscopo. Me acuerdo que hasta,
bueno, es un negocio bastante grande, ¿no? Hay gente que se le gana la vida con eso. Desde luego, los pronósticos son tan vagos que si te pronosticara si tú vas a un astrólogo o un tarotista y te dice una cosa bien específica, usted la próxima semana se va a ganar el loto, o lo más probable es que no te lo gane y por lo tanto el tipo queda desacreditado. Pero si te dice vienen mejores tiempos, usted va a ser apreciado en lo que vale, ¿cómo se verifica eso? Se puede verificar a lo mejor mañana, pasado o en 20 años más. Y mientras tanto tú te mantienes...
Bueno, hoy dice esta semana que hay, se puede resfriar, obvio, está
buenísimo. Se puede resfriar. O qué sé yo, tenga cuidado con su amistad y que hay alguien que lo va a traicionar. Bueno, ¿quién no tiene amigos que te han traicionado? O sea, pasan en eso muchas veces los amigos. Sí. Claro, desde luego, partiendo por el pelambre y luego la puñalada por la espalda. Entonces, el tarotista no se compromete haciendo pronósticos muy específicos, habla generalidades y te da una sensación de confianza en ti mismo. Y eso es lo que cobran y eso es lo que tú pagas, porque te dan una especie de aspirina para la vida, te dan un analgésico, ¿no es cierto? Un tranquilizante. Te dice, mire, si usted a la larga le va a ir bien. Puta, yo por eso es que me digan eso, ¿entendí? Yo pago las 20 lucas que te cobrarán, pues, y te vas para tu casa. Y la mercancía que recibiste es real, porque te sentiste realmente mejor.
Y su familia va a estar todos bien, no se van a enfermar este año. Ah, qué rico, pagáis con ganas. Pero te lo puede decir un...
Y el otro día se te vale todo. Claro, pero en el momento en que tú pagas, estás recibiendo una mercancía que aunque dure 10 minutos, o dure 10 años, es real. Tu sensación de que las cosas vienen para mejor es real. Ahora, que no va a pasar eso, o va a pasar algo bueno, porque siempre puede pasarte algo bueno, y tú vas a decir, mira, el tarotista quiere, bueno, Dios, que
oye,
bueno el
tarotista. Oye, supersticiones, tú quieres estar escéptico en algunas cosas de la vida, pero igual si te cruza un gato negro por el camino, no le da ni una importancia, no, pasáis por debajo de una escalera. No,
sí, por supuesto, tener... salvo que haya un tarro pintura arriba.
Porque hay cinco personas que se caigan en cualquier...
Claro, colgando. Por supuesto, no, es absurdo, pues, es absurdo. Yo me di cuenta de esto cuando, claro, chico, mi mamá compraba todos los años, como muchas, lo hace mucha gente hasta el día de hoy con otras. En esa época estaba de moda una astróloga que se llamaba Regina Orrego, no sé si te suena.
Sí,
¿te acuerdas?
Era conocido,
sí. Estoy hablando de los años 50, principios de los 60. Entonces mi mamá, antes de tener, se compraba el anuario de pronóstico astrológico del año de la Regina Orrego. Entonces en un momento dado yo lo agarraba y lo leí y veía mi signo, que es Acuario. Entonces leía mi signo, pero como yo soy metiche y curioso, me dedicaba a leer, no todos, pero varios otros signos, a ver... Y me di cuenta
usted se lleva bien con Géminis, se lleva bien con Sagitario.
Y me di cuenta que todos los pronósticos eran exactamente los mismos, con un pequeño cambio de reacción y de palabra. O sea, si a mí me decían, usted, los signos de Acuario son personas que tienen mucho talento para jugar al pillarse, ponte tú. Ah, ya, perfecto. Entonces después veía Tauro, usted tiene mucho talento para jugar a la escondida. Nota. Y así, entonces me di cuenta tempranamente que esto era una impostura.
No te revolvís papelito.
O sea, al final, ¿y cuál era el factor común de todos estos pronósticos? Al final, sumando y restando, tú quedabas bien. Te sentías que te habían dicho que eras inteligente, que eras talentoso, que el año venía bien, aspectado, que vienen cosas buenas. Y por eso tú comprabas la revista, para que te dejaran contento por un rato.
Tengo una amiga vecina nuestra, somos varios matrimonios amigos, a ella le encantan estos temas, y cuando los contamos cerca de fin de año, o la primera reunión del año, ella va con su libro, compra todos los años el año del calendario chino. Entonces nos lee a cada uno de nosotros. Yo soy dragón.
Ah, diablo, eso que también es bufadita que no se resiste.
Y dice, este año te va muy bien el dragón, porque el año pasado como fue el del mono, y hay una mezcla, y una cosa así como, y usted queda re contento. Y página y página de cómo te va a ir el primer semestre, cómo te va a ir los primeros dos meses. Y la gente, no sé, pues hay gente que cree ciegamente.
No es necesario ser un escéptico profesional para darse cuenta que es un absurdo. Imagínate, ponte tú. Yo nací en febrero, entonces soy Acuario. Y tengo tales y cuales rasgos. Entonces tú, cuestión que te diga, bueno, ¿cuánta otra gente nació el mismo año en febrero? Miles de personas. Y me vaya a decir que todas esas personas somos iguales en estas materias. No, pues anda a bañarte. Es ridículo. Entonces, y además, ¿por qué se supone que una cierta ordenación de estrellas, que es una ordenación que es simplemente el efecto de cómo las vemos nosotros desde aquí, visto desde otro planeta se ven de otra manera? Entonces en algún momento unos ociosos le tiraron una línea, hicieron una figura, ya, este es el Acuario, este es el pescado, este es el toro, etcétera, etcétera. Voy a creer que, porque yo nací en un momento en que estaba viéndose mucho en el firmamento esa constelación que es Acuario, yo voy a ser tal, de tal cual forma. ¿Cuál es el efecto que puede tener esa constelación en mí? O sea, ¿de cuál es el mecanismo por el cual se determinan ciertos rasgos por el hecho de nacer en cierta fecha? Ninguno, ninguno, si es ridículo.
No, yo sé, yo de repente leo mi horóscopo, yo soy Capricornio, fines de dice, última, soy de la primera década, ¿cómo? De la primera, ¿década? No, no, se dice década, la primera, los primeros 10 días tienen.
Bueno, década.
Y me dice que soy, muchas veces coincide, Es una persona ordenada, una persona muy apegada a su trabajo, una persona estricta, una persona... Y de repente digo...
Puras virtudes.
Yo digo, claro, esa es la yo otra. Digo, haber entrado con cuña el signo porque no, yo me miro al espejo y no soy tan así. Pero coincide que los capricornios somos ordenados. Pero mira,
toda la gente tiende a creer las cosas buenas que se dicen. Sí, no creer en absoluto las malas. Entonces, si te dicen, usted es una persona inteligente, ordenada, disciplinada, y la cuestión, sí, fíjate, sí, en realidad. Si te dijeran, usted es un saco de arrayán florido, weón, y no sirve para nada. No sirve para nada. Métanse donde les quepa. Métanse al signo donde les quepa. ¿Cómo te le ocurre, señor?
Tiene una amiga que se especializó en el tarot. Y a veces recurren a ella cuando tiene algún problema. Y él les ha dicho a las amigas, dice, por favor pregúntame por trabajo, o pregúntame por cosas así. No, pregunté por salud, le dice, de ti y tu familia. Porque si me sale, dice, algo malo, algo negativo.
Eso le da un toque profesional.
Claro, entonces cosa. Dice, a mí, yo no te lo voy a decir porque te quiero mucho y no te lo voy a decir que viene algo grave en tu familia.
Que te haya referido la próxima
no,
semana.
Y voy a quedar, no, algo grave, porque va a morir un paciente o le va a dar, no sé, una enfermedad fuerte. Entonces, yo no te lo voy a decir porque te quiero mucho, pero voy a quedar yo con esa preocupación. Bien,
con eso se da entonces, sea un tono de más profesional.
No sé, yo...
Más
sé.
Creíble con eso, ¿no? Está preocupado el tarotista, no me quiere pasar. Bueno, son puras leceras esta cuestión, pero fíjate, como te digo, si alguien se entretiene haciéndose la carta astral, que es otra cosa que está de moda, si alguien se siente que se le disminuye un poco su ansiedad porque el tarotista le dice que vienen cosas buenas en camino, si alguien se siente mejor después que el calendario astrológico le dijo que este año
viene mejor,
los
que
planetas están puestos justo para que le vaya bien, bueno, está bien, pues si no le hace daño a nadie, yo no voy a ponerme en contra de eso, realmente el tema
este diferente. Año va a ser mejor que el año que pasó.
Está bien, pues, estupendo, po.
Y peor
entonces
que el que
uno
viene.
Paga para que te digan eso y uno incluso hace un esfuerzo para creerlo porque para sacarle partido a la plata que pagaste, po. ¿No es cierto?
Igual no te cobran tan caro.
Y como ese, te conté, ese amigo mío que va a las casas de prostitución y se enamora por 10 minutos de la isla y uno le pregunta, pero ¿cómo te enamoras? Y le pregunto, bueno, le saco más partido a mi plata. Sí, no solamente el goce físico, sino que espiritual.
También.
Mira, tiene razón.
Tiene que aprovechar bien la plata.
Pues. Exacto. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, manténgase en forma de por vida.
Hacer deporte genera una serie de beneficios que no distinguen por edad. Con ese conocimiento no extraña que el número de personas pertenecientes a la tercera edad que hacen ejercicios haya aumentado notablemente en los últimos años. Cada vez son más los médicos que recomiendan actividad física permanente a este grupo etario, porque sus beneficios son numerosos. Por ejemplo, una vida activa ayuda a mantener la fuerza para que la persona pueda seguir siendo independiente, ya que también entrega mayor energía para hacer las rutinas diarias. Además, previene de manera considerable algunas enfermedades como los problemas cardíacos, el cáncer y la diabetes. La salud mental también se ve beneficiada con el ejercicio, ya que si realizas deporte de manera constante, mejorará el estado de ánimo y disminuirá el estado de depresión, algo que es muy importante, ya que sin ganas será muy difícil que sigas haciendo deporte, cayendo en un complejo círculo vicioso. Por eso, no importa la edad, mantente en forma de por vida. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera.
Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Si tienes un hijo entre 8 y 12 años y es un especialista en la cancha, inscríbelo para participar el día de prueba para la selección Construman de Esteban Paredes. Quedan pocos días. ¿Cómo participar? Compra los productos de las marcas adheridas, exige tu cupón e inscribe a tu hijo. Además, tú también podrás ganar y participar en el sorteo de una de las 300 entradas para asistir a una clínica deportiva con Esteban Paredes. Visita cualquiera de nuestras 36 tiendas de Arica a Puerto Montt y participa. Construmart, especialista a tu medida. Bases legales y más información en construmart.cl. Promoción válida hasta el 13 de julio del 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Cuando me decía a salir de mi madriguera, que cosa de una vez al año más o menos.
Mira la casualidad, estoy contándole aquí fuera de micrófono, será que no, pues estoy adentro del micrófono. Que mi señora nació un día antes que tú, o sea, muchos años después, sí.
Sí, eso sí.
También es acuario, sí. Del 18 de febrero, entonces el 19.
Sí.
¿Y cómo tan distintas las dos personas?
Porque es que algunos te dirían, no, ¿qué pasa que el 19 de febrero es Piscis? Te dirían, hay una gran discusión académica.
La constelación.
Eso te diría. Yo tengo un amigo bien inteligente, un gallo que no le voy a dar su nombre, un tipo conocido nacionalmente.
Álvaro Salas.
¿No? Dije bien inteligente.
Dijiste muy conocido.
No, perdón, así de habiloso. Y este gallo, uno le dice, oye, pero ¿cómo? Eres un tipo culto, o sea, un tipo bien culto.
¿Cómo creen estas cosas?
Uno le dice, oye, pero ¿cómo? Y le da todas estas razones, digamos. Y no, él cree firmemente y dice que en una mesa donde hay varias personas, él puede adivinar por la manera como se comportan, de qué signo es.
¿Sí?
Y bueno, la probabilidad de chuntarlo no es tan baja porque son 12 signos, ¿no? Una probabilidad de 1 en 12 es el 8% más o menos. No, no es tan mala la probabilidad. O algo
pero
así.
Para adivinarte el signo, ¿ah? Para adivinarte el signo.
Pero te pueden adivinar.
Tú debes ser Leo, o debes ser, porque lees mucho.
Porque... ¿Ah? Claro.
O Capricornio, porque no sé. Oye, pero ¿cómo te adivina? Bueno,
no, pero no adivina, pues, ¿no? ¿Entendiste tú? Adivina uno o dos y con eso parece que... Y todo el mundo se olvida de todos los que no adivinó. Porque en esto hay un deseo de creer, pues. Entonces, basta que le chuntó a una persona por este tema de estadístico y ya adquiere fama de...
Yo te voy a contar una anécdota, o sea, en defensa, entre comillas, en defensa de los que hacen esto. Yo trabajé hace muchos años, pero muchos años estaba soltero, estaba en Valparaíso, en la Radio Portales. Y con Luis Enrique Calquín hacíamos un programa Portaleando la Tarde, y una vez llegó una señora que veía el futuro y que le leía la mano y todo. Y nos leyó la mano a los dos, a mí me dijo, usted va a tener dos accidentes automovilísticos en su vida. Serios, pero no con peligro de muerte. Y he tenido dos accidentes automovilísticos.
Claro.
Ya, pero fue así.
Es que eso es otra cosa.
El controlador que está al otro lado, el radio controlador, no creía en nada de estas cosas, yo no creía, y le leyó la mano, un día fue un jueves. Y le dijo, tengo que decirle algo, pero se lo voy a decir fuera. Cuando fuimos a la tanda, le dijo, yo veo, ¿usted tiene algún pariente enfermo grave? No, están todos bien en familia, no hay ninguna. Es que yo veo que algo trágico este fin de... Y muy luego, muy pronto. Ah, qué contaminación. Y se fue esta vieja dándole cera, dijo. Hoy el día domingo, su papá se atragantó con un pedazo de carne en el almuerzo y falleció. Entonces, ahí nos acordamos lo que le ha dicho la señora. Entonces uno dice, bueno, algo de esto...
Bueno, espérate un poquito.
¿Cómo supo, cómo lo ha chuntado?
Déjame...
No había nadie enfermo.
Déjame iluminarte.
A ver.
Yo creo que aquí hay dos cosas que son muy diferentes. Uno es pretender conocer a una persona y adivinar su futuro mediante la manipulación de ciertos artefactos. Por ejemplo, unas cartas o la fecha de tu nacimiento, cosas mecánicas como
esa. Esa es la numerología, la otra que
está. O la numerología o cosas como... O o las líneas a la mano, que son artefactos, digámoslo así, o cosas que están
tangibles,
cosas tangibles que supuestamente te están diciendo. Y otra cosa es la probabilidad de que haya personas que tengan capacidades, una vez hice un programa entero sobre eso porque es un tema muy interesante, que tengan capacidades de precognición, que no dependen de la manipulación de carta o de las entrañas de una paloma o de la fecha en que naciste, cosas mecánicas como esas, sino que dependen de que la persona puede intuir o ver o prever ciertos acontecimientos futuros, cosa que es, ya entramos en un terreno que es más plausible, que se puede debatir. Son cosas diferentes. Entonces puede ocurrir que tu quiromántica,
hay gente que sabe,
tu quiromántica te agarraba la mano, pero no es que estuvieran en las líneas de tu mano determinado, eso es absurdo, en las líneas de tu mano estuvieran determinado, sino que ella sentía o veía que tú podías tener esos accidentes y usaba la mano como un modo de ponerse en el trance necesario. Entonces tú, son cosas distintas. En un caso pero hay,
dice que tiene una vida larga, esta línea que te llega hasta aquí es como hasta el reloj, es porque tú vas a tener una vida larga, te dice. Hay otra persona que la vida le llega hasta ahí, no
hay esa tipo de cosas, yo voy a encargarme que sea corta tu vida, Álvaro.
No, pero en la mano izquierda tengo una vida larga, en la mano derecha tengo un poquito más.
Bueno, una vida larga y una escalera larga y una cortita.
Como la bamba, una escalera larga y otra cortita.
Oye, o sea, son cosas,
reconoces que hay gente entonces que tiene esta precognición.
Bueno, pero eso es otra cosa. Una cosa es que una persona pueda, pongamos, suponer que ya está de
alguna manera. Y otra cosa, pero le creo o no le crea, a eso me refiero.
Puede ser, es que ahí entramos en nuestro territorio, el territorio de una persona con unas ciertas capacidades
mentales,
que le, como Nostradamus, que le permiten ver un futuro que ya está ocurrido porque el tiempo funciona de otra manera. En fin, ahí hay una serie de cosas. Y otra cosa es pretender que ciertas órdenes o desórdenes de cartas o, por ejemplo, un tarot, que son lanzados al azar y se lo lanzan cuatro veces a salir cuatro cosas distintas, por definición, o que la fecha de nacimiento, que es otra cosa fija, que no tiene que ver con capacidades mentales ni de nadie, o que tal otra cosa tiene de forma determinada tales resultados. Son cosas distintas, ¿ves tú?
Sí.
Porque si yo digo, tú, suponte tú que tengo estos poderes, digo, tú mañana, a ver, una cosa bien difícil de adivinar, te vas a tomar un vaso de vino.
Algo raro.
Algo rarísimo.
Sí, días, semanas muy raros.
Y lo veo en mi mente, te veo destapando un botellón.
Ya.
Eso es una cosa, y otra cosa muy
distinta. Ficción, todo esto es ficción.
Y otra cosa muy distinta que agarra un libro y digo, a ver, tú naciste, eres Capricornio, entonces tú, ta. Absurdo, porque hay otros miles de personas Capricornio y todo lo demás, entonces son cosas diferentes. En un caso tenemos una hipótesis universal que no corresponde a partir de ciertos elementos mecánicos, y en otro caso tenemos una predicción singular sobre lo que va a pasar a tal o cual persona porque tú tienes un poder para el futuro, suponiendo que exista. Pero como mínimo podemos decir que son fenómenos diferentes.
Mira, a mí el otro día me hice amigo, fue un programa de televisión y había una numeróloga muy guapa, una mujer muy simpática, y Frega me dijo, y me sacó la fecha de nacimiento al aire. Y la suma del día, del mes, sumó 21. Y me dijo, fíjate que este número es muy positivo, porque me dijo, esta misma suma se te dio a ti el año 2004 y el año 1998. Me dijo, ¿tú te acuerdas qué estaba haciendo el año 98? ¿Dónde estaba? Chuta, le dije, ahí empecé a jugar con la memoria uno. ¿Qué estaba haciendo ese año? Estaba en Canal 13, estaba en Viva el Lunes. Ya, y el 2004, ¿tú te acuerdas? Bueno, trata de repetir esas mismas actitudes de vida, amigo, que tuviste ese año, para que este año sea. Pero ¿cómo voy a acordar qué actitud de vida tenía?
Eso es una cosa mecánica, hacer una cifra, una suma de unos números y llegar a un número y luego decir que ese número significa tal cosa. Todo eso es mecánico, ¿te das cuenta? Todo eso no tiene sentido. Lo otro, por ejemplo, yo estoy, mientras tú hablabas, yo hice un esfuerzo de precognición, yo adiviné que en unas horas más, en un par de horas más, cuando esté almorzando, me voy a tomar una botella de cerveza. ¿Puedes creer? Lo veo clarito.
¿Sí?
Lo veo clarito. Estoy viendo el tarro que saco del refrigerador, lo abro y me siento. Te lo juro que lo veo. Estás festinando
una ciencia que hay mucha gente que la pseudociencia, que la gente la cultiva con tanto cariño.
Bueno, mira, por último, hay cosas que se aceptan porque son entretenidas. Pues si a mí llega una. Llega la Scarlett Johansson y me quiere sacar el tarot. Oye, y digo, sáquese lo que quiera, sáqueme lo que quiera.
Tiene una fijación con la Scarlett Johansson.
Sí, total.
Te lo voy a traer un día sorpresa.
¿Sí?
Sí,
vamos a ver. Pero cumple la palabra. Y luego. ¿Cómo es? No, a mí no me sale el destape.
Pero es que tú tomas vino en caja, por eso.
Eso debe ser.
A mí me pasa con la. Jennifer Aniston, pero nos cambiemos de tema, si estamos hablando.
Es la cresta, la Jennifer. ¿Ah? Es fome, es desabrida.
Pero si no la quiero para que me cuente chistes, pero yo la quiero
para... Pero para eso me refiero, pero no, a que desabrida.
La quiero para invitarla al cine. Ah. A ver a la Scarlett Johansson.
Para que te saque el tarot.
O la sudafricana esa bonita, ¿cómo se llama? O sea, la Charlotte Sitz. Cerón, ¿cómo se llama?
Cerón,
esa, Charlize Theron, preciosa esa mujer.
Sí, vamos a ponernos la recochinalla.
Ya, no, pero ¿por qué nos cambiamos de tema? No, que quiero saber qué signo es ella. Oye, la Jennifer Aniston también, también es acuario.
Yo creo que es del signo peso. Si eres Bill Gates o algo así, tenés millones de dólares, yo creo que podís conseguir una cita.
La Jennifer Aniston de Salas está el 11 de febrero de cumpleaños, también es... Es acuario.
¿Viste? Y mira que tienen que
ver. Mira que le ha ido bien a ella.
Mira que le ha ido bien. A mí me ha ido como la... No, no me ha ido mal.
No,
o sea, oye, no, todas estas cuestiones de los horóscopos. Yo cuando mi mamá compraba esta revista, la revista de la Jennifer Rego, no, mi mamá era una mujer bien habilosa, bien inteligente. Porque se divertía, o sea, es cosas que uno hace porque simplemente te entretienes, como ir al cine. Todos sabemos que no está pasando lo que está pasando ahí, que todo es mentira, que los actores no son así como,
y cuando
que
dicen, nadie
se muere
basado, y sin embargo, basado en un hecho real.
Claro, tú te entretienes igual, no vas a estar en medio de la película diciendo, ah, pero eso es mentira, esa no es sangre, eso es salsa de tomate. No, pues tú...
No, el hombre araña no vuela, nadie puede volar como vuela.
Claro, tú colaboras entregándote, por así decirlo, a una credulidad selectiva por una hora y media.
Para entretenerse.
Y lo mismo con los horóscopos y los tarot y las cartas astrales.
La bola de cristal, ¿te han visto alguna vez la bola?
No tengo bola de cristal.
¿No?
No.
Sería... No, pero también se usaba mucho eso, te miraban y veían tu futuro y te veían como...
Claro, tu familia, esas, tus hijos. Puede ser que, como te digo, puede ser que una persona tenga poderes de precognición, que es un tema que se ha estudiado incluso en universidad.
Eso es gente que es muy distinto. Existen.
Y puede ser que tú necesites ciertos rituales para entrar en el trance mental debido. Uh-huh. A lo mejor mirando una bola de vidrio, o a lo mejor respirando unos gases, como eran las fulanas que funcionaban en el famoso...
Respirando gases.
El oráculo en estos oráculos que habían en la Grecia antigua, llegaban los tipos a preguntar todo.
Pero respirando gases del oráculo, qué odiondo decir eso. ¿Ah? ¿A dónde era eso de respirar gases?
Habían unas humaredas de un volcán, una cosa así. Ya. Y entonces la tipa con eso entraba en trance y le decía a los griegos. Hay una famosa. Bueno, para que vamos a entrar en esas historias. Pero eso es distinto al caso de que simplemente yo tiro unas cartas y si sale tal orden, el libro dice que tal cosa. Eso es absurdo. No tiene mucho sentido. Y es un negocio simplemente.
Además que tú miráis la carta, tú que no sabías tarot, y podéis ver la muerte, veis un gallo feo, y la tarotista dice, no, esta carta es positiva porque te dice que se va a acabar el problema que tú
tenías. Claro, siempre hay una manera. Entonces, sale un esqueleto terrible, colgando una escalera, una cosa espantosa, y te dice, no, si es muy buena bien, carta.
Qué
buena tu carta.
Quiere decir que su problema muere en este minuto y ahora va a ser feliz.
Oye, qué estupendo que aparece un tipo que le cae la guillotina en la cara. Qué buena carta, viejo. Significa que te van a amputar tu mala situación.
¿Ah?
Te van a sacar un cálculo, claro.
Entonces, para que uno se haya feliz, no, es verdad. Con el respeto que se merece la gente que se dedica a esto y se entretiene, pero si sí, pues, no, hay gente que debe decir, pues, están hablando barbaridad, estos señores ahí está. Y yo mañana tengo una hora para el tarot, mañana no voy a ir.
Vaya,
tranquila, con fe.
¿Cuál es el problema? Si hay que hacer algunas cosas en la vida.
Yo creo que ahí está la base, es tener fe nomás. La gente que necesita confiar en algo y tener que alguien te apoye.
Se apoya, la gente necesita apoyarse porque esta es una vida, la vida nuestra es frágil.
Necesitamos esto.
No sé si tú has leído el Eclesiastés, que es una parte de la Biblia, que es la que más me interesa a mí. No se sabe exactamente quién escribió eso. Es pura observación de lo que es la vida, no tiene nada que ver con la religión, es como una cosa bien rara dentro de la Biblia, ¿no? El Eclesiastés. Y ahí es donde dicen esa famosa frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, sí. Y habla de la miserable vida humana, sujeta a toda clase de desastres, de fracasos, de derrotas, de la muerte, de pesares, de que hasta las cosas más buenas se derrumban. Había un poeta árabe también, que tú debes haber escuchado hablar de este famoso...
Un poeta árabe,
no me acuerdo si era Ibn Khaldun o algo así el nombre, que también su poesía es muy lamentable. Y cualquier persona pensante, ya sea poeta, religioso, filósofo, o sea un ciudadano común y corriente que usa un poco el cerebro, tendrá que estar de acuerdo que la vida humana es bastante miserable en general, que estamos sujetos a toda clase de penalidades, a fracasos, a cuestiones, que los momentos buenos no duran nada, y todo lo demás. Y por consiguiente, necesitamos que alguien nos venga a alegrar un poco el día, diciéndonos que vienen sucesos prósperos en el horizonte.
¿Existe la felicidad?
Yo creo que no. Yo creo que existen momentos buenos aquí y allá, en medio de un valle de lágrimas, como dice también
la... Pero cuando dice, estoy tan feliz porque me pasó tal cosa. Es un momento...
Bueno, además la gente exagera momentos. Mucho, ¿eh? La gente le gusta proyectar una imagen de felicidad que nunca tuvieron. Tú ves que estas encuestas que le preguntan a los chilenos, que andan todos con carepoto y dicen, ¿y usted es feliz? Oye. Y el 80% dice eso, porque ¿sabes tú por qué?
Hicieron un ranking de los países más felices y Chile está como...
¿De dónde? Cuarto, dices, pero eso es absurdo. Si uno ve gente vociferando y peleándose por cualquier cosa, todos enojados.
¿Quién hace ese ranking? ¿A dónde van? ¿Y a quién le preguntan?
Entonces le preguntan a la gente, ¿por qué contestan eso? Le preguntan. ¿Por qué contestan que están felices cuando no están felices? Porque es mala prensa decir que estás infeliz. Sí, suena como que es una culpa tuya, como que eres un leproso, como que eres un fracasado. Entonces todos quieren proyectar una imagen que está en la raja y que están felices. Tú ves estos cabros que andan por las calles, estos cabritos adolescentes, muchachones, que andan a cada rato soltando unas risotadas para afirmarse en su debilidad y en su poquedad. Entonces sueltan unas risotadas ganadoras y ¡ja, ja! Aquí venimos nosotros los choros del barrio. Y son unos pobres huevones nomás. Pero... no quieren decir, oye, en realidad nos va mal en el colegio, sabemos que nuestra vida va a ser como las pelotas, que le voy a entrar, si es que entro a una universidad a estudiar una carrera de mierda, que no soy muy inteligente, saben todo eso, pero no lo quieren proyectar, no andan, entonces, echan, sacan el pecho y andan así, echados para atrás, y con unas grandes risotas, como diciendo, aquí venimos los ganadores,
los felices,
aquí venimos los dueños del planeta, y eso es una mentira. Y la gente que contesta la encuesta, yo te digo lo mismo, nadie quiere decir, mire, no, en realidad... no estoy
ya, pero feliz. Fernando, yo llegué a hablar un poquito. Esta encuesta que estamos hablando de los países no fue solamente en Chile. O sea, para hacer un estudio y ven pues, la parte turística, ven cómo vive la gente, la comodidad, el ingreso per cápita. Y Chile está súper bien ubicado para los que vivimos acá en Chile. Sí, pero ¿cómo estamos?
Bueno, esa es la lista completa, no solamente Chile. Te das cuenta que países que uno diría, estos países están como para tirarse por la ventana, cometer suicidio masivo, y también salen como diciendo que están felices. O sea, alguno puede estar más arriba que otro, pero en general no aparece gente diciendo estamos realmente infelices.
Y en primer lugar está como Bélgica, Holanda, estos países así, Luxemburgo, como que no tienen problemas, como que todo funciona bien, que no hay pobre, que la gente gana buena plata.
Bueno, ahí le podría ir creyendo un poco más, ¿eh? Sí, pero en Chile, por ejemplo, que es cuestión de salir a la calle y mirar la cara de la gente, tú te das cuenta que este no es un país de gente feliz, este es un país de gente frustrada, de gente rabiosa, de gente rencorosa, de gente que se sienten que son una calamidad, que no van a llegar a ninguna parte. Esa es la realidad.
Entendí ahora lo difícil que es ser humorista en un país como este.
Es necesario.
Sí,
tú cumples una función como la del tarotista.
Sí.
Vamos a una pausa.
Y cobro lo mismo.
Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, la nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's, Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Este fin de semana se reinicia la Copa Chile con partidos de primera ronda. El día viernes Barnechea recibirá a Audax Italiano abriendo la fecha, y el domingo, entre otros partidos, debutará Universidad de Chile a las 15:30 visitando a Ñublense en Chillán. Además, se jugarán los partidos de vuelta entre Colo-Colo y La Serena, 15:00, Estadio Monumental, y Universidad Católica Rangers a las 18:00 en San Carlos de Apoquindo, ambos el próximo sábado 15 de julio.
Sale a la cancha el equipo más completo del campeonato, Hyundai Camiones y Buses.
Confirmado, debutando en delantera, los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai.
¡Increíble! ¡Nunca vi tanta capacidad! ¡Qué equipo más completo!
Presentamos los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai, con la mayor capacidad y volumen de carga de su categoría. Solo una marca de calidad mundial te puede ofrecer la más completa línea de camiones medianos del mercado, con el menor costo operacional. Visita nuestra red Hyundai Camiones en todo Chile y conoce más en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2,290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menús imperdibles de McDonald's. Y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon, o pide la extra carne con queso, o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Por Andrés.
Esto es por Antonio.
Uno, dos, por María.
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete a hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos a su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gana el invierno. Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Ahora sí, pues, ahora sí se me escucha bien, tenía el micrófono bueno, muy abajo.
Este rato fuimos a buscar una baraja para vernos el tarot.
A ver, déjeme ver.
Da vuelta la carta.
Escoja 4 cartas.
¿Por qué no jugamos mejor a un carioca que es más entretenido?
Juguemos un póker, me gusta más el póker.
¿Sí?
Ya, mire, aquí la carta me dice que usted en un rato más va a destapar un botellón. Porque mira, a usted le gusta un poco.
Justo la botella.
No, pero estoy hablando de un botellón, no una botella de agua.
Y aquí también me dice que usted tiene mucho éxito como humorista.
Oye, no nos estamos riendo a la gente, por si acaso. No había pensado que estamos haciendo mofa.
La mitad del mundo se ríe de la otra mitad del mundo, decía alguien.
Sí.
Yo sé que hay tarotistas aquí, de repente en la radio llega este señor Alex, que es tarotista y todo. Bueno, él, cada cual verá.
Cada uno se gana la vida
como puede. Pues nosotros, sí, los tarotistas, nosotros somos mucho mejores que los tarotistas aquí conversando sobre estas cosas. Sí. Y aquí cada cual se las arregla como puede, se las apaña, ¿no?
Sí.
No tengo nada contra los tarotistas. Uno, el que va, nadie te obliga a ir a un tarotista.
No,
y si que va y te sentís bien, me parece súper bien.
Señor Villegas, yo veo que usted unos 2-3 días más va a estar a mitad de semana.
¿En serio?
¿En serio?
¿Lo viste con tu precondición?
Con mi bola.
En 2 días más va a ser miércoles. Atento, calculo, anótate esa.
Sí, qué y en 4 días más le van a pagar el sueldo, y paga los 15.
Claro, en 4 días más, menos mal, puedo poner un
plato caliente en la mesa. Viene en tiempos mejores,
voy a poder almorzar. Mi madre tenía un chiste muy bueno, decía, en esta casa se almuerza a la carta. Así que todos los días almorzamos a la carta. ¿Sí, cómo es? Sí, el que saca el as, come.
demás se quedan sin nada.
No, no. En mi casa se pierde.
Siempre puso el plato caliente
en la mesa. En mi casa se pierde la comida. Se hace como 15 días que no la vemos. Estamos cagados de hambre. Es verdad que. De verdad. Pero tu mamá siempre tenía bonita experiencia.
Era chistosa de madre, muy divertida. ¿Mm? Siempre estaba con esa. Bueno, recuerdo chistes de mis viejos, mi querido tío, un tío.
Raro, tenía unos tíos, unas tías.
No, Eduardo Gaete se llamaba, que era el papá de Eduardo Gaete, sí, que tú conoces. Entonces era un tipo muy simpático. Yo lo lloré mucho cuando murió. Era como mi padre realmente. Y no lo veía todos los días porque él era de Valparaíso, yo de Santiago, pero. Muy increíble. Entonces, de repente llegaba a aparecer en la casa, a veces con su señora, la tía Ani, que también murió, o a veces solo. Y siempre era una visita súper rápida. Yo hubiera querido que se quedara más, pero venía, almorzaba, atracaba y se mandaba a cambiar. Pero durante el rato que almorzaba, nos hacía reír siempre con sus cosas. Siempre la comida era rica en mi casa. Mi mamá se la arreglaba para que hubiera siempre buena comida. Y entonces, siempre mi tío echaba la misma talla y siempre nos reía. Me decía, se echaba para atrás, decía, esta comida es digna de rey. Rey, rey. Rey, rey.
Llamaba al perro.
Rey, rey. Bueno, el viejo se murió, así que lo estoy viendo.
Yo me acuerdo que le fue a la casa de un amigo, Iván Arena, el profesor Rosso, hace muchos años. Una rica comida, lo pasamos sobre, nos reímos, contamos chistes, todos los chistes que cuenta hoy día Iván Arena, pero antes no los contaba en la televisión. Y terminamos, nos estamos despidiendo y le digo yo, de verdad, todo muy bien, exquisito el pichintungo.
El pichintungo,
manito, así que la comida ha sido poca. Muy rico el pichintungo, me dediqué a la receta, güey, el pichintungo. Palabra típica nuestra para. Algo muy escuálido.
Oye, qué terrible esos restaurantes en que
la comida gourmet ahora
bajo el pretexto que es algo refinado te sirven un milímetro cuadrado.
Oye, comida. Y los platos enormes y la comida asustada en medio del plato porque parece que está en el desierto y que dicen que gourmet y esas son las cantidades.
Váyanse a la
y lo, claro, y lo,
váyanse a bañar, bueno.
Sí, en serio.
Denme una buena denme una cazuela, denme un tallarinata de un cerro tallarine, denme un bistec de medio metro cuadrado. Eso es lo que uno quiere comer.
Poco. Yo hoy día tengo por otro granado en mi casa.
Anoche, por ejemplo, llegué del canal temprano a mi casa. Y no quise quedarme. Fue muy bien. No quise quedarme. No, a veces no tengo ganas de hacer mucha vida social. No quise quedarme en el. Siempre hay un cóctel después y todo eso. Y seguramente estuvo entretenido. Después, no sé si se quedó Zafiri o no, pero debe haber sido así. Y me fui a la casa. Llegué a ver, tipo 2:30 de la noche, más o menos. Y tú dirás eso que una hora como para costar. No, señor, me preparé una longaniza. De este volado, medio metro de longaniza con dos huevos fritos. Y pan y dos cañas de tinto. Qué menos, po. Qué menos. Se te abrió el apetito.
¿Y dormí bien?
Sí, no tengo ni un problema.
¿Sí?
No tengo ni un problema.
Con los dos huevos de la longaniza, ni un problema.
No, ¿por qué voy a tener problemas? Yo no tengo estómago de fierro. Imagínate que hubiera llegado y que me hubiera servido a mi mujer ¿cómo se llama? Un gourmet. O sea, un milímetro cuadrado de
cualquier cosa.
No, cortenla.
Y ahí, con dos aceituras a los lados y no, eso está bien,
¿no? Y no, y además te cobran
sacar rojo en la cara. Eso, ¿eh?
Los nutricionistas estarían contentos
con eso. Sí, porque te dicen, eso es lo que se debe
comer. Eso es lo que se debe comer, pero no exagere, solo una de las dos aceitunas. La otra es para adorno.
Pero tú dices que duermes bien. Hay gente que dice que no, porque eso no debe hacer, porque el sueño y uno tiene que caminar después y comer claro, una cantidad de horas antes de acostarse.
Los nutricionistas te dicen
eso. Pero te dicen, ¿cómo voy a comer a las 8 de la noche si uno se acuesta a las 10:30, 11, por ejemplo? Tiene que comer unas 2-3 horas antes de acostarse para que el cuerpo asimile.
Vayan a bañarse con sus consejos. Yo te conté esa vez de que
estábamos viendo una película
y a la 1 o 2 de la mañana mi mujer y yo nos miramos y bajamos a la cocina y preparamos tallarines con salsa y abrimos y destapamos otra botella, porque estábamos viendo una película esta de Entre Copas, donde los tipos pasan tomando, van recorriendo todas las viñas de California y nos empezó a venir una sed espantosa y hambre. ¿Y qué?
¿Pero por qué no
dormimos perfectamente? Dormimos perfectamente. Así que, ¿qué le digo yo a todos estos consejeros de salud que están toda la vida jodiéndote que tiene que caminar, que tiene que tomar agua, que no tiene que tomar esto, que el azúcar, cuidado con el azúcar, cuidado con la carne, cuidado con la esto, cuidado con el colesterol, cuidado con la esta, con el. ¿Qué les digo yo? Eso.
Es lo que te decía la otra vez cuando se acerca las fiestas patrias, que mucha gente está esperando esos días ya para portarse mal.
Y aparecen
las calorías de una empanada, las calorías de un vaso de vino, las calorías de una chicha, el choripán. Si usted se come un choripán, ya no tiene que comer nada más en el día porque ya consumió ya todas las calorías del día.
Vayan a bañarse.
Digamos a bañarse por respeto.
Vayan a bañarse.
Bueno, pero cada uno cumple con su... Ellos quieren que uno viva hasta los 150 años, pero para aquí...
Pero si edad, igual te morís en cualquier circunstancia ya antes. Yo conocí, yo no estoy bromeando. Por ejemplo, yo siempre... A mí nunca me ha gustado el deporte, nunca me ha interesado el despliegue físico, me molesta. Mira, yo tengo un amigo...
El deporte cansa.
Yo tengo un amigo muy querido... que hace mucho deporte, que hace incluso hacía pesa, levanta cuestiones y todo. Bueno, ese güey ha estado 20 veces en el hospital porque se quebró un hueso, porque se luxó no sé qué cosa, y yo que paso sentado leyendo no tengo ningún problema. Entonces yo siempre he dicho, el deporte es malo para la salud.
Sí.
Es malo.
Primero cansa.
Después están los que se mueren incluso.
Está mal diseñado.
Oye, porque... gente de la edad nuestra que de repente los convencen a los pobres de que hay que ir a correr, que la hueva, y se compran una ropa y unos cascos y todo, una parafernalia, y los fulmina un ataque al corazón y se han cortado el patio los callados. No,
tengo varios casos.
¿Cuál es la salud
varios
ahí,
casos cercanos de...
Sí, pues... Sí.
Yo he tenido el maestro Juanito Azúa, director de orquesta, gran amigo, trabajé con él en el programa Éxito, el pollito fue.
Sí.
Nunca fumó, nunca tomó, ni deportista, tenía un ataque al corazón jugando fútbol.
Ahí falleció. Si no se puede, no se puede.
Pero no es por culpa del deporte, a lo mejor él, no sé, porque tenía una falla y...
O tenía un accidente.
Sí, eso
o...
es lo otro.
Porque... No, si esas son tonteras.
Sí.
Son tonteras. Bueno. Hay que vivir nomás al día, bueno, con comer y hacer
cosas ricas. Pero el otro día dijiste tú que los ajedrecistas de repente se les sonaban o terminaban. O sea,
no se que bajan de peso.
Sí,
en los torneos bajan de peso porque está la energía que consumen. Tú sabes que en cualquier circunstancia el cerebro es como un parásito del cuerpo, se lleva la mayor cantidad de energía que de tu comida, de todo, se la lleva el cerebro, que es el centro motor. Ahora, cuando tú estás en una competición en que estás jugando una partida que a lo mejor dura 4 horas, estás sentado. Y está la tensión de que estáis jugando una partida importante, estamos hablando de los torneos de los maestros, cuestiones. Los gallos pierden kilos. Así que es un buen ejercicio para bajar de peso, jugar ajedrez.
Yo la música, fíjate que una vez estuve con el pianista chileno, Roberto Bravo.
Sí, lo conozco.
Pianista, ¿conoces?
Sí.
Y una vez fue una comida después de un programa, y él no estaba en el programa, pero llegó a acompañarlo, y venía disfónico. Venía, perdón, que estoy... ¿Y sabes qué le pasó? Es que hoy día tuve 2 conciertos y ayer tuve 8. Y cuando toca, es que queda risa, que él toca el piano.
Sí.
Y queda difónico. Dice que es porque la adrenalina y pone la fuerza y cuando toca muy seguido, queda difónico.
Para que veas tú.
Pero no, tocando el piano, o sea, yo si cantar le contaría mudo, pero...
No, ahí se le paralizan las manos.
Curiosidades del...
Se pone artrítico si canta.
¿Verdad?
Está al revés, está con los alambres cruzados.
Queda difónico tocando el piano.
Yo hago como Winston Churchill, que era un hombre que le cargaba toda esta cosa del ejercicio, y decía, cuando me da
las veces... Era gordito, sí.
Cuando me llegan a dar ganas de hacer deporte, decía, metiendo en la cama hasta que se me pasan. Y yo, a mí, afortunadamente, ni siquiera me dan ganas.
Yo hice deporte harto tiempo, jugué tenis, pero también me guincé y las rodillas.
Oye, a propósito de que para que te hagas tu cuenta, a propósito de Churchill, era un gallo que no solamente no hacía deporte, sino que ya en la mañana estaba destapando un botellón de whisky y fumaba unos puros voluminosos, todos lo han visto, la foto con el puro, y murió recontra viejo.
Sí, pues,
así que, ¿qué es esto de que tenés que...?
Sí, no, ¿y se tomaba un copete en la mañana?
Sí, o sea, no te digo que a las 8, pero ya a las 10 ya creo que ya estaba.
No, a las 8 no, pero a las 10 ya buena
hora. Era súper cómodo físicamente. Fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial, el gallo este no se levantaba al tiro, como que dice, voy a las 6 de la mañana para ir rápidamente a los comandos centrales. No, él se quedaba en cama y le tiraban los papeles y las cuestiones, y en cama firmaba y miraba y leía cuestiones, y bueno, funcionaba igual. Si
se levantaba tarde.
Se necesitaba su cabeza, no su cuerpo. Se levantaba tarde, se pegaba, metía en la tina el gordo, se bañaba y ya estaba al almuerzo y empezaban a desfilar los botellones y las cuestiones. Era un bebedor realmente fuerte, nunca hizo ejercicio en su vida, no sé cuántos puros se fumaba, estaba siempre fumando y vivía hasta los 80 y tantos años.
Sí, murió
cerca de los 90 incluso. Sí. Y otras personas...
¿Y murió atropellado? No murió, pero no.
Entonces, esto de la salud, oye, esto de que si haces deporte y no comes esto, no
caso
comes
a caso.
Más allá, yo creo que no... A lo mejor es cierto en términos estadísticos generales, pero uno no vive en una masa, uno es una persona individual que tú sabes.
Todavía comiendo masa, que otra cosa.
Claro. Ahora, es cierto que uno, si exagera en algunas cuestiones, te va a hacer mal.
Obvio.
Pero para eso necesitas un nutricionista. Tú sabes, sin necesidad de nutricionista, yo me comí una longaniza anoche y no 5, 10.
Me las podría haber comido por gula, pero me comí una.
Pero y, dos huevos.
¿Ah?
Y dos huevos.
Y no ocho. Entonces, claro, sí. Si de uno exagera, pero para eso no necesita alguien que te lo venga a decir.
Este de Michael Phelps, el nadador estadounidense que se ganó todas las medallas de... en los últimos Juegos Olímpicos, ¿te acuerdas? Ese tipo que
sí, se tira
al agua, güey, parece más rápido que un pez. El tipo también sus desayunos, bueno, dice, para las calorías que él quema durante el día, los entrenamientos y todo, y se comía una tortilla como de 12 huevos, y se comía no sé cuánta, una cantidad de comida en la mañana, unas calorías increíbles, pero que él después las elimina durante el día, pero
claro.
Esos son gallos, ya son de otro planeta, pues no.
Te conté la anécdota del torneo de natación.
Espérate, que este Michael Phelps se ganó como 10 medallas.
Muchas medallas,
y
me acuerdo.
Y se tiró al agua con la pica y murió ahogado. Porque...
hubo un torneo de natación en el año 51, 51, una cosa así, no sé dónde, ponte tú allá en Brasil. Y partió la delegación chilena. Y por supuesto, como era muy normal en esa época en el deporte, nos iba como las pelotas, salvo por la Marlene Arens, digamos, todo lo demás eran linda, derrotas y cuestiones. Y llegaron.
La Anita Lizana y.
Llega el avión a los Cerrillos, ¿ah? Sus aviones a hélice. Un panagra, ponte tú llega, y entonces el periodista va. Un periodista que era, le gustaba medio como el chaco, la ironía. Entonces, se dirige al jefe de la delegación, sabiendo todos que habían salido último. Y entonces, haciéndose el casurro, le dice, oiga, ¿y cómo le fue el equipo chileno? Le pregunta. Y el jefe le responde, súper bien, no se ahogó ninguno.
De qué malo, güey,
qué malo. Qué buena.
No se ahogó ninguno.
No se ahogó ninguno y nos fue súper bien. Los nadadores.
Entonces ahí, ese nadador que fue a los Juegos Olímpicos y llegó y están trabajando aquí al lado, estamos agrandando la radio.
Sí.
Por si se mete un sonido de un taladro. Oye, el tipo llegó y no tenía brazos ni piernas, era puro la cabeza y el tronco nomás.
Ya.
Y le dice, pero ¿cómo es posible que usted se inscriba? En ninguna parte de las instrucciones, del reglamento, dice que hay que tener brazos y piernas. En realidad, pero dice esto, yo lo único que necesito es que alguien me suba, me ponga en el tablón, arriba nomás, y me eche abuelito, y tuvieron que hacerle caso. Y lo subió un salvadía, aquí debajo el brazo, así como lo puso en el tablón arriba, le echan al abuelito y se tiran, y nadie podía creer, y estaba toda la televisión del mundo viendo. Sí. Y el tipo se hunde, se sumerge,
no sale.
Y no aparecía, le dije, pero este gallo, ¿cómo se lo ocurre? ¿Y cómo se lo ocurre tirar a un hombre que no tiene brazos ni? Y se tira los salvadía al agua y lo sacan, pero un segundo más y se ahoga, güey. Pero si, ¿cómo se le ocurre participar? Que te... No me diga nada, amigo, de tanto entrenar y justo el día se me acalambra en la oreja.
Ya, nos vamos con esta pachotada, oye, con todo respeto, Álvaro, ¿eh?
Patochada
es la palabra, sí. Bueno, nos vamos hasta mañana, vamos a ver qué cosas de alto nivel cultural hablamos mañana. Ya, nos vemos.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.